bailes sagrados. Algunos especialistas nos comentan que era más bien una pantomima triste, lo dicho, que se movían lentamente y no se parecían nada a la danza. Claro, yo me quería asegurar que si no se parecería, si no se parecían en nada a la danza, y si eran movimientos destinados a adorar a los dioses, es porque no era danza. Si los datos que también no le parece nada a la danza, es una pantomima triste y no celebra nada sino que adora a los dioses, ¿y por qué decimos que es danza? Bueno, porque así son los especialistas. De todos modos, los faraones de Egipto tenían sus colegios femeninos de músicos y danzantes ya en un momento más avanzado de la civilización egipcia, y había allí bailes sagrados que al parecer tenían carácter astronómico, representaban o creían representar el curso de los astros y la armonía de sus movimientos. Es decir, ibas a una milonga en Egipto y tocaban ponerle una ranchera y vos tenías que seguir los movimientos de la estrella que te había tocado, pongamos por caso Rigel o Betelgeuse o cualquier otra. ¿No? No era fácil, por eso no iba casi nadie. Entre los hebreos, el baile parece haber estado muy arraigado en sus costumbres. No hay menos de 8 verbos entre los hebreos indicativos de la danza. Del orden de danzar, bailar, milonguear, mover el esqueleto. Como si la multitud de verbos que designan una cosa garantizara el éxito de esa cosa en un pueblo. Bueno, soy malo hoy. ¿No? Pero igual no estoy seguro de que para saber si la gente baila haya que fijarse cuántos sinónimos tiene la palabra baile. Entre nosotros las cosas que tienen más sinónimos son las cosas que más despreciamos. Hay pocos sinónimos de la palabra joya, hay muchos de la palabra estiércol. Pero bueno, eso no significa nada. El caso es que hay algunos episodios bíblicos en los que hay escenas de baile. María, la hermana de Moisés, después de pasar el Mar Rojo, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron cantando y bailando para celebrar el maravilloso paso de aquellas aguas que, como se recordará, fueron atravesadas merced a una oportuna apertura de las mismas. Apertura que fue abolida, no bien terminaron de pasar los hebreos, de suerte que los ejércitos que los perseguían fueron sorprendidos por ese retorno a la normalidad del Mar Rojo, que fue una verdadera catástrofe para los egipcios. Existían algunas fiestas hebreas en las que solamente se bailaba. Se recorrían las calles de Jerusalén desde las viñas hasta el templo, bailando. En Grecia la danza clásica nació junto a la poesía. También trataban de seguir el movimiento de los astros. Agregaban también las estaciones, la recolección de la vendimia, los sucesos de la vida de los pastores y de los ciudadanos, y hasta los entierros. Digo, para ser representados en los bailes. Este baile me gusta un poco más.
Claro.
Enamorados de la forma, apasionados por encima de todo, por la belleza plástica, y acostumbrados, como estaban los griegos desde la niñez, a los movimientos gimnásticos, bueno, serían bastante armónicos aquellos bailes griegos. Y ellos creían que lo armónico agradaba a las divinidades. Presuponían en la divinidad un criterio estético, y eso está bien, ¿eh? Tanto es así que aparecen en los mitos algunos castigos terribles para quienes bailaban mal. El que bailaba mal era castigado por los dioses.
Me voy al infierno.
Vamos.
Pataduras, no.
Contaré la historia de las ninfas que llamaban Epimélides, que tenían como misión cuidar ovejas. Se me ocurre una misión pequeña para una divinidad. Más indicado es que un pastor cuide las ovejas. Pero las ninfas estas cuidaban las ovejas, aunque de vez en cuando tenían que bailar para los dioses. Eso sí, ya es cosa de ninfas, bailar para los dioses. Más veces he visto ninfas bailar para dioses que cuidar ovejas. Parece que lo hacían con gran encanto. me refiero a cuidar ovejas. No, me refiero a bailar para los dioses. Las dos cosas las hacían bien. Cierto día aparecieron unos pastores que vieron a las ninfas ahí meta baile en las cercanías de un santuario. Ignorando los pastores que se trataba de ninfas, empezaron a burlarse de ellas, como suelen hacer los pastores cuando ven a unas señoritas que bailan en honor a los dioses. Incluso se jactaron los pastores de tener capacidad para bailar mucho mejor que las ninfas. Las ninfas, mortificadas, aceptaron un desafío que uno de los pastores les hizo, ¿no? A que nosotros bailamos mejor que ustedes, dijo un pastor beligerante. Y se armó una especie de milonga de contrapunto. Los pastores bailaban muy mal, sin arte de ninguna clase, y fueron vencidos. Y terminaron peor porque, en castigo por su jactancia, las ninfas transformaron a estos señores en árboles. Y los habitantes de la región aseguraban que por las noches todavía se escuchaban, como saliendo de los troncos, los lamentos de aquellos pastores que se habían animado a competir con las ninfas. Uno pasa por allí y ahí están los árboles quejándose y diciendo: ¡ay, yo he sido pastor! ¿Qué es lo que pasa cuando un árbol ha sido pastor? Se lamenta por el tiempo que ha pasado y por las cosas que ya no han de volver. ¡Ah, si yo fuera pastor como antes he sido!, dice el árbol. Puede ser que les pase también a los pastores que han sido árboles. ¡Ay, si yo pudiera ser árbol otra vez! Pero sucede que no hay esas transformaciones. Las metamorfosis son de personas en plantas o en cosas, pero no de cosas en personas. Muchas veces un héroe mitológico es convertido en una estrella o en una constelación. Pocas veces una estrella es convertida en héroe mitológico. Me dirán algunos: ¿no serán todos cuentos después de todo? Y no hay ninguna clase de metamorfosis, ni en un sentido ni en otro. Sí, digo, la hay en un sentido, que es el sentido poético.
Sí, señor.
El único sentido en que uno puede transformarse en una estrella. Mucho antes de la creación de los teatros griegos, de los que hablamos alguna vez, la poesía, la música y el baile se entremezclaban, y ya se había logrado cierto grado de perfección. Esto se llamaba coristia. La coristia designaba la música bailada. En un principio, los cantores eran al mismo tiempo bailarines, como sucede en algunas comedias musicales. Después se separaron estas dos actividades, pero porque se dieron cuenta de una cosa elemental: el que baila mientras canta pierde el aliento y no puede cantar muy bien. Tanto es así que los que tocaban sí siguieron bailando, pero los que cantaban no. Los instrumentos griegos eran de cualquier forma livianos y no aparatosos como los de hoy. Imagínese un pianista bailando. Los griegos tenían dos géneros de danza. La danza seria, que comprendía la danza sagrada, tenía relación con el culto y se hacía ante las estatuas de los dioses. Esto comprendía también la música de las tragedias. Estaba la célebre Calatiscos, que era como un desfile de esclavos cargados con canastas. Había otra que se debía ejecutar con la cabeza para abajo. ¿Cómo con la cabeza para abajo? ¿Cómo vas a bailar con la cabeza para abajo? Bueno, agachando la cabeza.
Sí.
Hay algunos instrumentos que no se pueden tocar cabeza abajo, sí.
Y el piano, por ejemplo.
Estoy pensando en algunos instrumentos de viento, pero no se te cae, ¿no? La boca.
¿Pero usted usa las manos para quedarse cabeza abajo?
No.
Apoyado en el...
O colgado, quizá. Ajá. Para mí es colgado. Acá no explica, pero yo creo que es colgado.
Sí, de los pies, como Edipo.
Colgaban a los músicos y empezaban a tocar. ¡Qué espectáculo extraordinario!
Sí, todas escalas ascendentes hacia...
Posiblemente. Estoy pensando, ¿no?
Qué extraordinario.
Qué extraordinario. Un no muchos, ¿no? No muchos.
Cinco o seis colgados.
Cinco o seis colgados. Todo, no, todos los músicos colgados. Claro. Pero no tantos, porque si no parecería
como más bien una
carnicería.
Sí, tal cual.
Como medias reses.
Claro.
Y, y usted entra y empiezan los flautistas. No me gusta tanto. Y el director también dirige colgado, cabeza abajo, y entra el cantante un poco después de la introducción.
Sí.
También colgado, lo tiran con una rueda.
Sí, lo tiran ahí.
Una rueda viene.
Una roldana.
Y saluda cabeza abajo el tipo.
Hace abdominales, vio que en vez de hacer.
Claro, para saludar hace como una abdominal.
Se levanta un poco.
Claro, y canta.
Sí.
Empieza a cantar un vals, por ejemplo. Por ejemplo, todas estas violas que harés, jadete en mi taberna con dolor y tojuna la taviola y diste que mi nadie la lía melanco de mis cantos de ese metiga gastó tan que no do pues am. Claro, canta al revés.
Canta al revés. Por ahí después de eso, para fanfarronear, se da vuelta y la canta al derecho.
Y la canta al derecho. Esta violeta que ayer dejaste en mi ventana con hondo dolor.
Y ahí mezcla, ¿vio?
Claro. Está bien. Es un espectáculo extraordinario. El que...
Deberían hacerlo,
¿no? Este lugar es ideal para eso.
Sí, este es un lindo lugar.
Para un concierto de colgado. Uh-huh. El caso es que no era así. En Grecia, ¿no? No importa. Después de la danza seria estaba, desde luego, la danza cómica. Allí imitaban los movimientos de los animales. Uh-huh. Estaba la danza de la grulla, la uh-huh. de los buitres. La de los buitres se hacía con zancos. Con unos zancos altísimos, calculando que, desde luego, los buitres parecen, no sé.
Sí, más flamencos, ¿no?
Sí, parece... más que buitres, estoy pensando en algunas aves zancudas,
claro.
¿No? Pero bien, bailaban sobre zancos. Más tarde se pasó de la imitación de los animales a la imitación de la extravagancia de los vicios humanos, que es lo que verdaderamente rinde, ¿no?
Sí.
Estaba la danza del borracho, que era muy exitosa. Sí. Eran unos borrachos que se hacían los borrachos.
Ajá.
La gran diversión consistía en hacer subir varios ciudadanos sobre un barril de vino untado en aceite, y el que no se caía recibía como premio el barril y todo el vino. Así se divertían los griegos. Grandes bailarines, dicen, este es un dato interesante, ¿eh? Eran Pitágoras y Sócrates. Grandes bailarines.
Mire usted eso. ¿Qué dato?
De Pitágoras podríamos creerlo, ya que es una figura cuya biografía... Bueno, tendríamos que creer muchas cosas de Pitágoras. Los datos que tenemos de él se mueven en la frontera de lo mítico, calcule.
Uh-huh.
Todo el mundo dice que tenía un muslo de oro. Dicen también que los arroyos o los ríos los saludaban. Él pasaba a la orilla del río y el río le decía, adiós Pitágoras. Pero Sócrates era una figura bien real, ¿no? Y más real gracias a su extraordinario biógrafo, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Entonces... Enterarnos de que Sócrates bailaba bien nos conmueve más que enterarnos de que Pitágoras bailaba bien, ¿no? Nos conmueve que ese hombre tan austero bailase y que fuese un buen bailarín, ¿no? Pitágoras, de todos modos, buscaba alcanzar mediante el baile salud y agilidad eternas. Bueno. Y Sócrates decía que bailar era la única actividad que ejercitaba todos los miembros. Pero entonces no iba a bailar para levantarse minas, como uno.
No ibas al gimnasio.
Como ejercicio.
Claro.
Juan dice, me voy a bailar un pala-pala, un caramba y un cuando, y listo.
Uh-huh.
Bueno. Los sacerdotes salios, que eran bailarines, fueron famosos en la antigua Roma. Se vestían de púrpura, con una ancha faja de bronce a modo de cinturón, se cubrían con un casco, por si se caían probablemente.
Sí, claro.
Empuñaban una espada corta en la mano derecha y ejecutaban en torno a los altares ciertas marchas, ciertas danzas armadas, ¿no? cantaban himnos cuyo ritmo acentuaban dando golpes sobre un escudo. Ajá. El sacerdote que presidía la danza se llamaba Presul. ¿Qué tal, Presul? En los banquetes también había danza. Una danza de las que hay en los banquetes más bien es de las que nos gustan a nosotros, ¿no? Eran danzas más bien orgiásticas. Ajá. Digo, los banquetes romanos, allí.
Sí, las bacanales.
Sí, esas cosas. No son los bacanales, los banquetes privados que hacían por ahí. Pero los romanos, a mí no me gusta cómo se divertían los romanos, que tenían una idea de la orgía y de la diversión que incluía siempre como invitado imposible de evitar la crueldad. Uh-huh. La crueldad. Catón el censor, se retiró un día de un banquete cuando advirtió la indecencia de la coreografía. Parece que unas famosas muchachas llamadas las bailarinas de Flora, ¿qué tal?, agitaban su belleza, digámoslo así, de tal forma en aquel banquete que a más de un comensal debieron hacerlo volver a sus cabales a patadas. Que no soy de madera, gritaban los comensales ante las bailarinas de Flora.
Sí, que después se iban ahí, sin bolilla.
Sí, se iban. Cuando el cristianismo triunfante pudo celebrar sus ceremonias públicamente, la iglesia toleró algunas danzas, pero solo como manifestación de alegría colectiva, en los días de fiesta o a veces los domingos. Sin embargo, los resabios del paganismo introdujeron la costumbre de bailar en cualquier momento. Y así surgieron las terribles penas del Papa Gregorio, no las penas personales de Gregorio, sino las terribles sanciones del Papa Gregorio para todo el que bailara de un modo indecoroso. Los bailes seculares alcanzaron su mayor auge durante la Edad Media. Había una multitud de bailongos destinados a seguir el perfeccionamiento de la técnica musical. Pero parece que eran los señores feudales los que se reservaban el derecho de permitir, de autorizar los bailongos. Así que los vasallos tenían que pedir permiso al señor para milongar un rato. Bueno. En 1402 apareció en Francia una institución llamada Cofradía de los Bailarines. Allí aprendías baile durante 5 años, y para llegar a recibirte tenías que salir bien de la prueba de la agradable lentitud. Esa era una prueba de la agradable lentitud. Me hace acordar a la lenta agilidad de la que habla Borges. En Francia, por esos tiempos, apareció también un baile muy curioso, que era la danza de los muertos, una danza lúgubre que denunciaba el triunfo de la igualdad ante la muerte, o si ustedes quieren, de la muerte ante la igualdad, sería uh-huh. mejor, ¿no? Participaban hombres disfrazados de reyes y de mendigos, y dicen que un aventurero llamado Macabre llegó a París en 1424 y se alojó en una torre junto a un cementerio. Por su aspecto, el hombre impresionó a la gente, que empezó enseguida a atribuirle poderes sobrenaturales. Y un día invitó a varios vecinos, los disfrazó a todos y organizó una coreografía con sonidos de tambores recorriendo las calles de París. Lo hizo durante varios meses y parece que hasta el rey Carlos VII, el victorioso, es el rey de Juana de Arco participó, aunque sin disfrazarse, de aquella marcha. Se la llamó Danza Macabra, según el nombre del creador, el señor Macabre. Todo esto es mentira, ¿no? La danza macabra nació un siglo antes, durante la peste negra, pero no importa, nosotros somos hospitalarios con los cronistas equivocados. Catalina de Médicis, hablando de la corte de Francia, llevó de Italia la tarantela, el saltarello. La tarantela, como ustedes saben, es un baile del sur de Italia que parece que tiene su origen en las picaduras de las tarántulas. Antes de empezar el baile, los bailarines se hacían picar por tarántulas y esa picadura causaba un mal que hacía moverse mucho al picado, ¿no? Entonces, a partir de esos movimientos, crearon una música que todos ustedes conocen.
Sí.
¿Y qué es esta? Esta es una...
A ver. De la Ville.
Ese mismo. Esa es una tarantela.
Sí, señor.
Y las arañas del sur de Italia, cuando oyen esta clase de música... pica.
Ajá.
No estoy seguro de esta última prolijidad de los ácaros sicilianos o napolitanos. Parece que Luis XIV, ya en otro orden de cosas, Luis XIV poco tiene que ver con el sur de Italia, y era fanático justamente de la tarantela, pero mucho después de Catalina de Medici, han pasado muchísimos años. Faltaban unos cuantos reyes, ¿no? Catalina era la mujer de Enrique II. Así que después de Enrique II vino Francisco II, Carlos, el otro hermano, después Enrique III, después Enrique IV, después Luis XIII y después recién Luis XIV.
Ah, unos cuantos.
Nos hemos salteado unos cuantos reyes, pero porque nos hacen señas aquí desde el control central, sí, como de que nos salteamos reyes. Luis XIV creó una academia de baile y de ella surgió el minué. Y parece que allí también empezaron unos bailes que se parecerían al después llamado vals, el baile giratorio, pero el vals es alemán, no más que francés. A principios del siglo XVIII había en Europa 900 tipos de bailes de sociedad. Eso. Quiero decir, 900 cosas podías bailar a principios del siglo XVIII. Así que miré qué culto había que hacer para ir a un bailongo.
Sí, claro.
Podían tocar 900 danzas diferentes, cada una con sus reglas. Una ahora, ¿qué van a tocar? Una cumbia, un merengue, música disco, no sé. Ponele que haya 10 cosas. Pero no 900. Y algunas de estas 900 eran muy complejas. Algunas son danzas colectivas. No se baila entre una pareja cerrada, sino que cada pareja está relacionada con otras, con otros grupos, bailes tipo la media caña, claro. Qué sé yo, levanta los brazos,
sigue en un orden,
por abajo, hacer un orden, viene primero una cosa, después otra, no es que vos te vas al medio de la pista y que Dios se acuerde de nosotros, ¿no? Bueno, las danzas de este siglo ya no son, de este siglo y del anterior, desde luego, ¿no? No son colectivas, son de pareja, el tango, el vals, el paso doble, todos esos, pero hay otras todavía menos exigentes, que son prácticamente bailes solitario, o sea que la pareja es nominal, te saco a bailar pero no bailo con vos, bailo frente a ti, me acompañas a bailar pero no bailo contigo, ¿no? Está bien, así que hemos hecho un gran progreso, porque ir a un lugar donde pueden tocar 900 cosas diferentes, imagínese, ¿no? Eso es discriminatorio para con los...
Nosotros los troncos.
Con los troncos. Yo creo igual que un hombre culto debe saber bailar bien y que en los colegios deberían enseñar un poco de baile, un poco de música, un poco de canto, porque sí, porque es una forma de desparramar felicidad también, entre otros, y es una actividad interpersonal que históricamente ha servido a los pueblos para relacionarse y para enfatizar algunos sucesos, sagrados algunos, festivos otros. Bueno, hay que aprender a bailar, Aprender a bailar. Bueno. Yo aprendí a bailar danzas nativas, por ejemplo.
Yo sé que baila bien el tango usted, pero no sabía que danza
nativa. No, sí, danza nativa, aprendí a bailar, pensando que en todos los lugares pasaban danzas nativas. En un baile uno
¿Viste
iba...
cuando salió acá a bailar la primera vez a un boliche?
La primera vez que fui, fui al cielo.
Sí, acá al cielo.
Sí, sí.
Llegó su pañuelo.
Claro, y y me puse a esperar que pasaran con el Pericón Nacional.
Sí.
Yo me lo sabía bailar. O un gato.
O el cuándo. No,
te decía, cuando, algo así.
Cuando venga el gato.
No, qué sé yo.
Pasaba. Y no venía.
Rock and roll, qué sé yo, bueno. Momento, que ahora cuando empiece el gato van a ver. No pasa. Y le pregunté al tipo.
DJ. Yo,
le digo, escúcheme maestro, ¿cuándo
va
a pasar aquí Un gato, una chacarera.
¿A qué hora viene?
¿A qué hora viene los
vernáculos?
Me dice, no, acá, dijo el tipo, mientras se movía acá, ¿no?
¿Eh? ¿Qué fiera?
Agarraba un disco con una mano y el otro con la otra. Dice, no, acá únicamente es esto. Oh, si hubiera sabido, no gatillaba. La entré y fui, digo, devuélvame la guita, que aquí...
Usted que había ido con las batarazas.
Tomátela.
Y el pañuelo, había llevado todo.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este breve recorrido sobre el barilongo?
Bueno, se me ocurren algunos dedicándose, Alejandro.
Sí, sí.
Veo que la danza, como casi todo lo cultural, nace relacionado con lo religioso, ¿no? Como casi todas las cosas que el hombre genera como cultura tiene su origen en esto. Y pensaba en esto que usted decía, que la danza había nacido como compañera, como aliada de la poesía. Y digo, en este transcurrir de los años, cómo se ha ido distanciando una de la otra. Hasta la danza se ha distanciado ya no solo de la poesía, sino de la palabra misma. Ya es muy difícil hablar en los bailes modernos de cualquier cosa, ya no solo de poesía. Nos queda por ahí el aroma de la caída ranchera, ¿no es cierto? Que cada tanto intenta una relación a modo de poesía.
No, bueno, pero eso es una división que tiene... No, los motivos no son necesariamente de decadencia. Pero bueno, sí, está bien.
No, y pensaba dedicar esto a Edipo, ya que usted habló de gente colgada de los pies.
Ajá, es verdad.
¿Sí? A Platón, que fue el
inventor de Sócrates.
El inventor de Sócrates. Y a los amigos Shams, Rumi y Mulaj Nasreddin, que eran exponentes de los mejores, a lo mejor, de los danzarines religiosos, que eran los sufis.
Bueno, muy bien.
Y a Don Tito Luciardo.
Amigos bailarines, como por ejemplo a Belén Sapiola, que nos enseña mucho. Hemos ido a la discoteca y nos trajimos el tango que se llama precisamente Pa' que bailen los muchachos, que me parece
lo tocaban mucho en aquella época, ¿no?
En aquella época lo tocaban muchísimo. Ajá. Sí. Los sacerdotes egipcios,
sí.
como hemos acordado, bailaban tango, tenían como preferido este tanguito que se llama Pa' que bailen los muchachos y que escucharemos por el cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Ah, mire. Thank you.
La Venganza Será Terrible, hemos escuchado Pa' que bailen los muchachos, de Cadícamo y Troilo, interpretado por el cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela.